Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios, y en este video voy a hablar acerca de qué es el Espíritu Santo y está basado en un artículo escrito por el Dr. Thiel titulado ¿Pensaban los primeros cristianos que el Espíritu Santo era una persona separada en una Trinidad? Y bueno, con respecto al asunto, muchas personas piensan que el Espíritu Santo es una persona independiente. Y bueno, dije persona, pero más específicamente un ser, y que de esa manera es un tercer miembro que forma parte de la Trinidad y que fue una idea adoptada en el año 381 después de Jesucristo. Y bajo esta creencia entonces se dice que hay tres personas que son coiguales. Uno es el Padre, el otro es el Hijo y obviamente la tercera persona sería el Espíritu Santo. Ahora, en la continuación de la Iglesia de Dios, creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y en el video voy a dar una descripción breve del punto de vista bíblico. También voy a hacer referencia a documentos históricos de los primeros cristianos para ver qué era lo que ellos entendían acerca del asunto en el primer y segundo siglos. Y obviamente tengo que cubrir algunas de las falsedades que muchos expertos supuestamente entienden. Y bueno, últimamente usted tiene que verificar las escrituras que presento y con cuidado y oración en su propia Biblia pueda verificar los puntos que presento en este video. Y bueno, como comenté hace un momento, el movimiento trinitario tiene que ver con tres seres. Y si tomas cuidado, no es raro encontrar personas dentro de las diferentes ramas de cristianidad tradicional, donde ellos, algunas personas, bueno, le oran al Hijo, otros le oran al Padre, y hay los que le oran al Espíritu Santo. Y dentro de las iglesias de Dios no vas a encontrar a nadie orándole al Espíritu Santo. Y es que nosotros entendemos que la identidad de Dios es una dualidad. Eso significa que nosotros creemos en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo. Y entendemos que estos son los dos únicos seres. El Espíritu Santo no es un tercer ser. Pero hay un dogma que dice que hay tres seres y que son coiguales. Así que cuando leamos la Escritura debemos tener en cuenta estas cosas. Y leo Juan 17, versos 16 y 17. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí Jesucristo está hablando de la palabra del Padre. Y al igual leo algo de Romanos 3, verso 4, que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero lamentablemente muchas personas tienen creencias producto de doctrinas que vienen de tradiciones. Así que mejor pongamos la atención a lo que las escrituras dicen. Y con eso quiero leer 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reguardir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, en la Biblia hay suficientes escrituras para enseñarnos lo que necesitamos saber acerca del Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento encontramos lo que algunos hablan el comienzo más antiguo de la Biblia, que está en 1 de Juan capítulo 1 versos 1 al 3. Y aquí el apóstol Juan comienza haciendo una declaración sobre la dualidad de Dios. Y leo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y brinco al verso 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es claro que el ser que se menciona como verbo es quien se convirtió en nuestro Salvador, o sea, Cristo. Y ese ser estaba desde un principio con Dios, o sea, el Padre. Y ese ser era Dios. y en verso Dios, quien estaba desde el principio con Dios Padre. Noten que en esta escritura menciona que esta entidad, el Hijo, es Dios. Juan nunca se refiere al Espíritu Santo como Dios. Leamos algo más que Jesucristo enseña en Mateo 11:27 y dice: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Tenga en cuenta que solo el Padre y el Hijo se conocen mutuamente entre sí. Ahora, a través de la historia, el Padre nos ha permitido conocer al Hijo y el Hijo nos ha permitido conocer al Padre. Y note que todas esas escrituras fallan en mencionar que las personas podrían llegar a conocer una tercera persona, que es el supuesto coigual Dios que los grecorromanos mencionan en su Trinidad de tres personas. Ahora, si examinamos los escritos del apóstol Pablo, en cada libro que él escribió, él menciona al Padre y al Hijo. Y no voy a leer cada uno de los saludos que él da al comienzo de la carta, pero comencemos con Romanos 7:1, que dice: A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Su siguiente libro, 1 Corintios capítulo 1, verso 3. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De la misma manera comienza la carta de 2 de Corintios. Y lo mismo puedo decir por Gálatas, Efesios, Filemón. Ahora, la de Colosenses es un poquito diferente, así que la leo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y como ves, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo. Él sigue la misma fórmula, pidiendo gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo. Ahora, Tito es un poquito diferente, que dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y aunque es diferente, de todas maneras mencionó a Jesucristo y a Dios. Ahora, en Filemón dice: Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El punto es que la fórmula es muy similar. Inclusive hoy en día en nuestra sociedad, cuando visitamos seres queridos o amistades, en ocasiones escuchamos la expresión: tal persona te mandó saludos, o le agradecemos a alguien por cierto favor. Lo curioso es que el Espíritu Santo no es mencionado. Ahora leo Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 porque es un poco diferente. Y que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Si el Espíritu Santo fuera un miembro coigual de la Trinidad, ¿por qué Pablo lo ignora? Y él no es el único que comienza sus cartas de esa manera. Miremos a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Gracias y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y este Pedro, este autor, fue el mismo Pedro mencionado en Mateo 16:16, que afirmó la frase: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y este es el mismo Pedro que en Hechos capítulo 2, versos 17 y 18, donde cita al profeta Joel, Él afirmó que Dios derramaría su espíritu sobre toda la carne. Y es que es eso, no es una tercera persona que se está derramando sobre toda carne, de acuerdo a la profecía. Y en este momento me parece correcto hablar de Mateo 28, 19, que confunde a muchas personas. Y aquí la escritura enseña bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso esta escritura es una prueba de que hay tres seres espirituales? Y la respuesta es no. Y es que al ser engendrados por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y si continuamos en Lucas 3:16, finalmente naceremos en la familia de Dios. Y ese es un evento futuro que sucederá al regreso de Jesucristo. Ahora, Judas 1:3 nos recuerda que debemos contender ardientemente por la fe original que se le fue dado a los cristianos. Y es que la doctrina greco-romana sobre el Espíritu Santo no era parte de la fe original. Y de acuerdo a los expertos, esa verdad no se entendió sino hasta en el siglo III o IV. Y desde ese entonces es que la visión trinitaria ganó aceptación entre los grecorromanos. Y esto es lo que la Enciclopedia Católica admite. Pero debemos descender hacia el año 360 para encontrar la doctrina del Espíritu Santo explicada completa y claramente. Es más, fue necesario que el poder imperial impusiera la visión trinitaria del Espíritu Santo. Y voy a hacer referencia a este escrito del emperador Teodosio. Y dice: creemos en la única deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en igual majestad y en una santísima Trinidad. Autorizamos a los seguidores de esta ley a asumir el título de cristianos católicos, pero a cuanto los demás, a nuestro juicio, son locos necios. Decretamos que serán marcados con el ignominioso nombre de herejes y no se atreverán a dar sus conventículos el nombre de iglesias. Sufrirán en primer lugar el castigo de la condenación divina y en segundo lugar el castigo de nuestra autoridad, de acuerdo con la voluntad del cielo que decida infligir. Y bueno, es claro que los trinitarios no estaban sujetos a la persecución imperial. Otra admisión de la Iglesia Católica, esta vez el punto 245 de su Catecismo de la Iglesia Católica, enseña esto. La fe apostólica acerca del Espíritu fue anunciada por el Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla. Y acerca de esto mismo, un escritor conocido como el doctor Price Rey escribió: la doctrina del Espíritu Santo fue la que más lentamente se desarrolló en la doctrina de la Trinidad por parte de la Iglesia Católica. Así que esta sagrada tradición católica no proviene de la Biblia. Y quiero afirmar que en la continuación de la Iglesia de Dios creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona como lo declaró el Concilio de 381. A pesar de todo esto, la gran mayoría de los ecumenistas adoptan la posición trinitaria porque es la posición de la Iglesia Católica, a pesar de que esa doctrina contradice la Escritura y los registros originales de la Iglesia primitiva. Ahora, aquí presento algo interesante que fue escrito por un estudioso trinitario. Y dice: el lenguaje del Nuevo Testamento permite que el Espíritu Santo sea entendido como una fuerza o influencia interpersonal más fácilmente que el Hijo. El intento de desarrollar una comprensión del Espíritu Santo consistente con los pasajes trinitarios llegó a buen término en Constantinopla en 381. Hubo varias razones por las cuales tomó más tiempo reconocer la personalidad del Espíritu Santo que la del Hijo. Primero, el término neuma, a que es aliento, es neutro en general e interpersonal en su significado ordinario. Segundo, la obra distintiva del Espíritu Santo que influye en el creyente no necesariamente parece tan personal como la del Padre. Además, aquellos que veían al Espíritu Santo como una persona a menudo eran heréticos, por ejemplo, los montanistas. Y tercero, Muchos de los primeros teólogos atribuyeron al logo o palabra la actividad reveladora que los teólogos posteriores vieron como la obra especial y personal del Espíritu Santo. En resumen, esto es lo que los eruditos trinitarios entienden. Primero, las ideas que hoy enseñan acerca del tema no fueron desarrolladas sino hasta el siglo IV. Segundo, la comprensión de las palabras griegas que hacen referencia al Espíritu Santo del Nuevo Testamento lo presentan de una manera interpersonal, o sea, no es una persona. Y eso llega al tercer punto, y es que la obra del Espíritu Santo puede atribuirse a una fuerza interpersonal de Dios. El cuarto punto es que ellos saben que en el siglo II, los herejes estaban asociados con tratar de enseñar que el Espíritu Santo era una persona. El quinto punto es que ellos entienden que los escritores de la iglesia primitiva hicieron declaraciones que contradicen la visión trinitaria del Espíritu Santo. Y el sexto punto de este breve resumen es que después de que se aceptó la Trinidad, los escritores posteriores decidieron que declaraciones deberían respaldar la Trinidad. Además, ellos también entienden que una de las principales escrituras que muchos han señalado como prueba de la Trinidad y que es 1 de Juan capítulo 5 versos 7 y 8 es un fraude. Y leo esto. En la página 1818 de Wright's Study Bible 1985 les recuerda a todos. El versículo 7 debería terminar con la palabra testimonio. El resto del verso 7 y parte del verso 8 no se encuentran en ningún manuscrito griego antiguo. Como ven, he tachado las palabras que no aparecen en los manuscritos originales. Y ahora leo la tradición correcta de esos manuscritos. Porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y en sumadas cuentas, la Biblia no apoya que el Espíritu Santo sea una tercera persona de la Trinidad. Los herejes fueron los que introducieron ese concepto. En el segundo siglo habían tres puntos sobre el Espíritu Santo que se encontraban en aquellos que profesaban a Cristo. Y de esas ideas, la más aceptada comúnmente hoy en día es del famoso o los famosos herejes Valentinos y Montanus. Y hay que tener en cuenta que ellos son considerados herejes tanto por los católicos, los ortodoxos, los protestantes y obviamente la Iglesia de Dios. Y de acuerdo a fuentes católicas romanas, una visión trinitaria fue expresada por el hereje Montanus y desarrollada por un famoso hereje gnóstico llamado Valentinos a mediados del siglo II. Y en uno de sus llamados oráculos montanistas escribió: "Yo soy el Padre, el Hijo y el Paráclito". Esta es una de las primeras referencias de la visión trinitaria de la divinidad. El paráclito es el término utilizado para significar el Espíritu Santo y que proviene del término griego parakletos. Ahora, la historia demuestra que Eusebio escribió en la Historia de la Iglesia, libro 5, capítulos 18 al 19, que los líderes en la Iglesia de Asia Menor y Antioquía, como por ejemplo Apolonio de Éfeso, Serafión de Antioquía, Apolinar de Hierápolis y Traseas de Eumenía, ellos se oponían a las herejías de los montanistas. Sin embargo, los obispos romanos aceptaron algunas de las herejías de los montanistas y no fue sino hasta el tercer siglo que ellos los declararon a ellos herejes, pero aún así retuvieron algunas de sus ideas. Y puedes leer de esto en el artículo Montanistas de la Enciclopedia Católica. Ahora, concerniente al hereje Valentín, el historiador católico Irineo, en el año 180, señaló que Policarpo tuvo que ir hasta Roma para impedir que la gente escuchara las enseñanzas de ese señor. Y es que, de acuerdo a Irineos, Policarpo proclamaba la verdad que él había recibido de los apóstoles. Además, Irineo mismo enseñó que al Verbo se le llamaba Hijo y el Espíritu Santo era la sabiduría de Dios, y que según la voluntad del Padre, el Hijo ministraba y dispensaba el Espíritu Santo a quien el Padre quisiese y como Él quisiese. Y es que ellos dan a entender que el Padre y el Hijo tienen voluntades separadas y que ellos dispersan el Espíritu Santo en las personas. Y aquí hay algo más que Irineo enseñó. No hay otro llamado Dios por las Escrituras excepto el Padre de todos y el Hijo. Esto es claramente una visión binitaria y no trinitaria. También quiero citar esta referencia que es de finales del siglo II y fue escrito por un apologista llamado Atenagoras. Y él escribió: Y estando el Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo, en unidad y poder del Espíritu Santo y entendimiento y la razón del Padre es de el Hijo de Dios, el Espíritu Santo que opera en los profetas afirmamos ser una efluencia de Dios que fluye de él. Y salto al siguiente párrafo, el Espíritu como una efusión, como luz de fuego. Y este señor explicó que el Padre y el Hijo tienen una unidad de poder y espíritu, y que el Espíritu Santo es la efluencia de Dios. Él no llamó Dios al Espíritu Santo, y concerniente al Padre y el Hijo, que son distintos, los llamó Dios. Y según el diccionario, efluencia es una sustancia que fluye de algo, no que es una persona. Ahora, de acuerdo a la mayoría de los eruditos católicos romanos, el término Trinidad se desarrolló 85 años después de que se escribiera el último libro de la Biblia. Por eso en la Enciclopedia Católica ellos escriben, en las Escrituras todavía no existe un término único mediante el cual se denotan juntas las tres personas divinas. La palabra trías se encuentra por primera vez en Teófilo de Antioquía, alrededor del año 180 después de Cristo. Después aparece en su forma latina Trinitas en Tertuliano. Ahora, Tertuliano después se convirtió en montanista. Y muchos afirman que él aprendió la Trinidad de Teófilo. Pero eso es incorrecto. Aquí hay un escrito original de Teófilo que fue traducido por Tertuliano. Dice, de la misma manera también son tres días los que están delante de las luminarias. Son tipos de Trinidad, de Dios, de su palabra, de su sabiduría, y el cuarto es el tipo de hombre. Pero eso está mal traducido porque la palabra Trinidad no es una palabra griega. La traducción correcta debería ser así. De la misma manera, también los tres días que están delante de las luminarias son tipos de los tres de Dios, y su palabra y su sabiduría, y el cuarto es el tipo del hombre. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que Teófilo no enseñó la Trinidad o que el Espíritu Santo era una persona? Bueno, podemos leer lo que Teófilo enseñó acerca del Espíritu Santo y dice, si digo que Él es Espíritu, hablo de su aliento, porque así como la granada, con la cáscara que la contiene en su interior, muchas células y compartimientos que están separados por tejidos y también tiene muchas semillas morando en ella, entonces toda la creación está contenida por el Espíritu de Dios. Y el espíritu contenedor está junto con la creación contenida por la mano de Dios. Aquí hay algo más que él enseñó. Este es mi Dios, Señor de todos, el único que extendió los cielos y estableció bajo de ellos la anchura de la tierra, que agita las profundidades del mar y hace rugir sus olas, quien gobierna su poder y calma el tumulto de las olas, quien fundó la tierra sobre las aguas y dio un espíritu para alimentarla, cuyo aliento ilumina el todo, quien, si retira su alimento, el todo fracasará por completo. Y ahora leo parte de la tercera referencia. Al mismo tiempo me encontré con las sagradas escrituras de los santos profetas, quienes también por el Espíritu de Dios predijeron las cosas que ya sucedieron. El todo es que estos escritos sugieren que Teófilo vio al Espíritu Santo como una manifestación del poder de Dios y no como una persona específica. Si en el documento que Tertuliano tradujo de él Si él hubiese utilizado una palabra semejante a Trinidad o equivalente a Trinidad, de todas maneras no habló del Espíritu Santo. En resumen, una lectura honesta de los escritos de Teófilo es que nunca escribió que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres personas de la Trinidad. Él escribió que hay un tipo de Trinidad asociada con Dios que incluye al Hijo, la sabiduría y la descendencia de Dios. Ahora, me gustaría hacer referencia a Ignacio de Antioquía, y esto es alrededor del año 108 después de Cristo. Él se refirió al Padre como Dios y a Jesús como Dios, pero no al Espíritu Santo. Esto es lo que enseñó el Espíritu Santo. En una parte solamente leo esto, que dice, usando como cuerda al Espíritu Santo. En otra parte escribió, porque nuestro Dios, Jesucristo, fue concebido de María según el plan de Dios, tanto de la simiente de David como del Espíritu Santo. Y en otra parte escribió, designado por la mente de Jesucristo, a quien él, de acuerdo con su propia voluntad, firmemente establecido por su Espíritu Santo, el Espíritu no se engaña porque es de Dios. Por otra parte, Policarpo, que es el famoso obispo de Esmirna y discípulo del apóstol Juan, llamó específicamente Dios Padre y a Jesús Dios. Y eso se encuentra en la carta de Policarpo a los filicenses. Él nunca se refirió al Espíritu Santo de esa manera. Y esta es la única cita directa existente donde Policarpo menciona claramente al Espíritu Santo. La primera parte del párrafo que es subrayado dice, para la resurrección de la vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo. Y la segunda parte que es subrayado, Jesucristo, vuestro Hijo amado, por quien a vosotros, con Él y en el Espíritu Santo, sea la gloria. Además, Melito de Sardes fue un líder quien Policarpo afirmó que era fiel a la enseñanza que él aprendió del apóstol Pablo. Y este mismo Melito es considerado un santo por los católicos. Él escribió esto. Ningún ojo puede verlo. Ni el pensamiento puede captarlo, ni el lenguaje puede describirlo, y los que le aman hablan de él así, Padre y Dios de la verdad. Y en otra parte escribió, porque las obras realizadas por Cristo después de su bautismo y especialmente sus milagros dieron indicación y seguridad al mundo de la deidad escondida en su carne, porque, siendo a la vez Dios y hombre perfecto, él ocultaba los signos de su deidad. Aunque él era Dios verdadero existente antes de todos los siglos. Esto muestra claramente que Melitón consideraba que los dos, tanto Dios Padre como Jesucristo, eran Dios. En ningún escrito de Melitón considera que el Espíritu Santo también era Dios. Sus escritos, como los de Ignacio y Policarpo, sugieren que el Espíritu Santo fue una manifestación del poder de Dios. Y aquí cito unas frases cortas escritas por Melito. Una dice, la lengua del Señor, su Espíritu Santo, en el Salmo, mi lengua es una pluma. Y otra citación dice, el dedo del Señor, el Espíritu Santo, mediante cuya operación se dice que se escribieron las tablas de la ley y en el Éxodo. Entonces, del punto de vista histórico, temprano mencioné que habían tres ideas sobre el Espíritu Santo en el siglo II, y este es un resumen de esas ideas. La primera idea era del hereje Valentín, quien creía que el Espíritu Santo era una de las tres hipóstasis, o sea, uno de tres fundamentos. La segunda idea, que se alinea con las ideas que la Iglesia de Dios enseña, es lo mismo que escribió Melitón de Sardis. Y en pocas palabras es que el Espíritu Santo es algo que es de Dios y que Dios usa. Ahora, había una tercera idea de la cual no he hablado y es que dice que el Espíritu Santo podría ser o el Padre o ser el Hijo. Y leo algo de este registro de la Enciclopedia Católica concerniente a esta corriente de pensamiento. En el segundo o tercer siglo, los monárquicos, dinámicos o modalistas, ciertos ebionistas, Sostenían una misma persona divina. Según sus diferentes operaciones o manifestaciones, se llama a su vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hacia mediados del siglo IV, Macedonio, obispo de Constantinopla, y después de él varios semiarianos, aunque aparentemente admitían la divinidad del Verbo, negaban la del Espíritu Santo. Lo colocaban entre los espíritus inferiores de Dios, pero superiores a los ángeles. Esta cita primero muestra que los evionistas en sí no eran trinitarios. Además, esto sirve para demostrar que la idea de que el Espíritu Santo no se consideraba una persona separada no era una idea que se originó en el siglo IV. Y es que algunos de los obispos católicos y ortodoxos del siglo IV no creían que el Espíritu Santo era una persona separada o independiente. Y eso tiene lógica, porque la iglesia primitiva, ellos tenían una visión binitaria y que algunos le llaman una visión semiariana. En este momento quiero hacer una reflexión corta, y es que es obvio que debemos obedecer las escrituras, independiente de lo que la historia determine que ciertos grupos pensaban o creían. Pero aquellos que vivían en el segundo siglo tenían una mejor comprensión del texto original del Nuevo Testamento, ya que algunos de ellos conocieron a los apóstoles originales. Y ellos entendían mejor el griego en que el Nuevo Testamento fue escrito. Y esto es importante porque del hecho de que ellos no enseñaron una trinidad greco-romana muestra que no creían que el Nuevo Testamento lo enseñaba. Ahora, fuera de los herejes de Montanus y Valentinus, hay algunas referencias tempranas del Espíritu Santo que fueron hechas en Roma. Este documento que presento en pantalla, que es un párrafo que corresponde a los que muchos consideran el sermón cristiano completo más antiguo que ha sobrevivido. Cuando menciona al Espíritu Santo, prácticamente dice que el Espíritu Santo es Cristo. Y en una antigua carta de los romanos a los corintios que fue escrito por Clemente, concerniente al Espíritu Santo, dice: un derramamiento del Espíritu Santo cayó sobre todos también. Los ministros de la gracia de Dios hablaron del arrepentimiento por medio del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor es la lámpara que escudriña lo profundo del corazón. Y en otra parte dice: porque vive Dios y vive el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, confianza y esperanza de los elegidos, el que observa con humildad y con ferviente obediencia y sin lamentarse las ordenanzas y los mandamientos dados por Dios, serán contados y contados en el número de los que son salvados por Jesucristo. Y en este último párrafo declara que Dios y Cristo viven, pero eso no es claro el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es considerado o no fue considerado por ese escritor como un miembro separado o igual a la deidad de los otros dos. Y una vez más, este es un documento de la Iglesia Romana del siglo II y no hay indicación de que ellos consideraban al Espíritu Santo como una tercera persona. Y si pasas el video también puedes leer estas referencias escritas por un señor llamado Hermas, quién era el hermano de Pío, quien era el obispo de Roma. En estos escritos romanos, consideraban que el Espíritu Santo era el Hijo o el poder de lo alto. Ahora, hoy en día la creencia en la Trinidad es algo muy popular, y la gran mayoría entiende que la palabra Trinidad no se encuentra en el Nuevo Testamento. Y muchos la explican de esta manera, y leo una parte: la Trinidad es un concepto imposible de entender por completo. De hecho, sería imposible explicarlo. Dios es infinitamente más grande que nosotros, por lo tanto, no deberíamos esperar estar en la capacidad de entenderlo por completo. La Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. También enseña que solamente hay un Dios. Aunque podemos entender algunos hechos acerca de la relación de las diferentes personas de la Trinidad entre sí, a la larga es incomprensible para la mente humana. Y con respecto al asunto, esto es muy diferente a lo que se enseña dentro de las iglesias de Dios. Y es que los verdaderos cristianos entienden que Cristo es Dios y enseñan que el Hijo está bajo la autoridad de Dios Padre. Y Aceptamos que los dos estuvieron desde el principio y ninguno fue creado. Y del Espíritu Santo enseñamos esto. Es inherente al Padre y al Hijo, y de ellos emana por todo el universo. Y hacemos referencia a 1 de Reyes capítulo 8, verso 17, Salmo 139, verso 7 y Jeremías 23, 24. Y si leo de nuestra declaración de creencias de la continuación de la Iglesia de Dios concerniente al Espíritu Santo, dice: no es un ser separado en el sentido teológico y se le da a aquellos que se han arrepentido adecuadamente y han sido bautizados, y ahí mencionamos Hechos capítulo 2, versos 38 al 39. Los primeros cristianos originales tenían lo que se llama una visión binitaria de la divinidad. Ahora, la afirmación que está en la última frase que acabo de leer, la prueba está en los documentos que he leído temprano. Y es que la iglesia primitiva era binitaria y los únicos que creían que el Espíritu Santo era una tercera persona eran grupos que hoy en día son considerados herejes tanto por la iglesia católica, por la gran mayoría de ramas de cristianidad tradicional y obviamente por nosotros. Basado a todas estas cosas que he dicho, no parece tener lógico que hoy en día el trinitanismo sea tan aceptado. ¿A dónde sucedió el cambio? Bueno, para hablar de eso, entonces tenemos que hablar del siglo IV y más específicamente de Constantino y el Concilio de Nicea. Y de acuerdo a la Enciclopedia Católica, dice que en el siglo IV el dietismo, y esa palabra nueva, dietismo, significa un sistema de religión que admite dos dioses. Y vuelvo a leer. En el siglo IV el dietismo todavía era un problema. ¿Pero para quién era un problema? ¿Para las personas que decían creer en Cristo? Y la sencilla respuesta es que no. Quiero hacer una referencia a un señor llamado el Dr. Arrio. Él fue un maestro de Alejandría del siglo IV que sostenía que la creencia de Dios Padre era supremo en autoridad a Jesús y que el Espíritu Santo no era el tercer carácter de la Deidad. Ahora, este señor, quien era una autoridad en ese entonces, no es considerado como un miembro o que hubiese sido un miembro de las iglesias de Dios. Pero el punto es que él tenía esa creencia binitarista. Claro, quiero aclarar que a diferencia de nosotros, este señor creía que Jesús tuvo un comienzo. Ahora, menciono a este señor porque de acuerdo a algunos relatos históricos, las personas que participaron en el Concilio de Nicea se dividieron en tres fracciones. La primera eran los arrianos, que eran partidarios de la posición del doctor Arrio y que ellos eran alrededor del 10% de los asistentes. El segundo grupo era aquellos que estaban en el medio y que eran los que ocupaban una posición que estaba entre los arrianos y de los prototrinitarios. Y estos eran alrededor del 75% de las personas que estuvieron allí. Y un señor llamado Eusebio era su portavoz principal. Y hablé de Eusebio temprano. Él era el que afirmó que los líderes de Asia Menor y de Antioquía, ellos se oponían a las herejías de los montanistas. Y es que Eusebio reconoció que los montanistas eran herejes. Y los montanistas tenían esa enseñanza de que el Espíritu Santo era un ser independiente. Finalmente, el tercer grupo que participó en el Concilio de Nicea, que era alrededor del 15%, este grupo eran creyentes 100% del las ideas prototrinitarias y apoyaban las ideas de un señor llamado Atanasio. Y de acuerdo a la Enciclopedia Católica, hablando de este Atanasio y la cuestión de la Deidad de Dios, dice esto: pero debemos descender hacia el año 300 para encontrar la doctrina sobre el Espíritu Santo explicada completa y claramente. Es San Atanasio quien lo hace en sus cartas a Serapión. Pero bueno, en total, los trinitarios eran una minoría y el resultado del Concilio de Nicea dejó a la gran mayoría desatisfechos. Por eso fue necesario el poder imperial para imponer la visión trinitaria del Espíritu Santo. Y leí eso temprano, pero lo pongo de nuevo en pantalla. Y bueno, Eusebio era el que lideraba el grupo más grande, su grupo no ganó. Esto era porque el emperador Constantino, él estaba familiarizado, era con el punto de vista trinitario, ya que él había practicado una religión llamada el mitraísmo. Y es que después de un apasionado discurso de Anastasio, se levantó el emperador Constantino, quien estaba tan conmovido por ese gran defensor de la Trinidad, y ganó la aprobación del emperador. Y como la gran mayoría de los asistentes presentaron declaraciones de la deidad de Dios que por una u otra razón los arianos no podían apoyar, el emperador se vio preocupado por una posible desunión, así que él prácticamente expulsó a los arianos. Bueno, el todo es que de Nicea fue donde salió el credo de Nicea. Y es algo que se repite como si fuera una oración y que yo recuerde para hacer la primera comunión dentro de la Iglesia Católica, esa es una de las cosas que uno debe memorizar. Bueno, eso era alrededor de los 90. Tal vez para eso del 2024, hoy en día las cosas han cambiado, pero el credo de Nicea dice esto: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajo el cielo y por la obra del Espíritu Santo, se encarnó en María, la Virgen. Y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y que su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Y este credo afirma ciertas cosas del Espíritu Santo que no se consiguen en la Escritura. ¿Cómo justifica la Iglesia Católica esto? Bueno, acá hay un escrito católico romano y dice: Dios no dejó de hablar una vez que entregó a la Iglesia el depósito apostólico de la fe. Continuó explicando el pleno significado de aquel depósito a través del desarrollo de la doctrina que continúa hasta el presente por la obra del magisterio, bajo la guía del Espíritu Santo. Así fue como la Iglesia llegó a comprender más claramente, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, la verdad que Dios es tres personas en una sola esencia divina. Esta doctrina cristiana, la más básica, tardó varios cientos de años en ser definida por el magisterio de manera que hiciera justicia a todos los diversos aspectos de la relación que Dios nos había dado en Cristo. Ahora, quiero hacer hincapié de que la Trinidad, tal como se enseña hoy en día, no fue adoptada por completo, sino hasta varias décadas después del Concilio de Nicea, que sucedió en el año 325. Y es que no era la posición necesaria de los obispos de Roma o de Constantinopla a eso de mediados del siglo IV. Bueno, aquí voy a saltar muchas cosas en el artículo que estoy utilizando porque es bien extenso. Temprano mencioné que los católicos y muchas personas en diferentes ramas de cristianidad, ellos oran hacia el Espíritu Santo o al Espíritu Santo. Y hay líderes en la Iglesia Católica que entienden que eso no es una práctica de la Escritura. Acá hay un ejemplo. Esto viene del difunto cardenal llamado James Gibbon y dice: la mayoría de los cristianos rezan al Espíritu Santo, una práctica que no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. La ironía es que hoy en día muchos católicos, los ortodoxos, los mesiánicos que dicen ser judíos que creen en Jesucristo y muchos de los grupos protestantes enseñan que el Espíritu Santo es una persona. Pero inclusive los eruditos trinitarios entienden que bíblicamente no se muestra que el Espíritu Santo sea claramente una persona. Miremos lo siguiente. Los teólogos católicos y ortodoxos coinciden en reconocer un cierto anonimato de característica a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Mientras que los nombres Padre e Hijo denotan distinciones personales muy claras, en ningún sentido son intercambiables y en ningún caso pueden referirse a la naturaleza común de las dos hipóstasis. El nombre del Espíritu Santo no tiene esa ventaja. En efecto, decimos que Dios es espíritu, entendiendo por ello que la naturaleza común, tanto como cualquiera de las personas, decimos que es santo. Tomamos asimismo el término Espíritu Santo podría aplicarse no a una distinción personal. En este sentido, Tomás de Aquino tenía razón al decir que el nombre del Espíritu Santo ha sido dado a él. Encontramos una imagen de la economía de la tercera persona más que una imagen del carácter hipostático. Encontramos la procesión de una fuerza o espíritu divino que realiza la santificación. Llegamos a una conclusión paradójica. Todo lo que sabemos del Espíritu Santo se refiere a su economía. Todo lo que no sabemos nos hace venerarlo como una persona. Ahora, brevemente voy a hablar acerca de cómo los protestantes llegan a la conclusión de que el Espíritu Santo es una tercera persona. A ellos no les importan las referencias históricas o muchas de las cosas que están registradas en la Enciclopedia Católica. Esencialmente, los escolares protestantes, ellos utilizan escrituras y dicen que ellas prueban la existencia de la tercera persona. Y aquí hay una lista de escrituras que ellos dicen que prueban que el Espíritu Santo es una tercera persona. Primero, mirando Juan 16, versos 13 al 15. En el verso 3 se dice que el Espíritu Santo guía. En ese mismo verso dice que también habla. En el verso 14 dice que glorifica a Jesucristo. En el verso 13 dice que contiene verdad. Y si miramos a Hechos, capítulo 20, verso 28. El Espíritu Santo asigna pastores o obispos. Si brincamos al capítulo 28, verso 25, una vez más vemos que el Espíritu habla. Y en Romanos 8, 16, el Espíritu sirve como testigo. Y pasando al verso 26, ese también nos da ayuda en nuestras debilidades. Y en ese mismo verso dice que también intercede por nosotros. Y de acuerdo a 1 Corintios capítulo 2, verso 10, el Espíritu escudriña todo. Y de acuerdo a 1 Corintios capítulo 2, verso 11, el Espíritu conoce la mente de Dios. Y en el verso 13 dice que nos enseña. Y de acuerdo a 1 Corintios capítulo 3, verso 16, vive dentro de nosotros. Y en 1 Corintios capítulo 6, verso 11, nos lava y nos santifica. Y de acuerdo a Corintios capítulo 12, verso 11, ese espíritu reparte regalos como él quiere. Y de acuerdo a 2 Corintios capítulo 3, verso 9, el espíritu vivifica. Y de acuerdo a Gálatas 4, 6, llora o clama desde dentro de nuestros corazones. Y de acuerdo al verso 18, nos encamina en los senderos de Dios. Y de acuerdo a Gálatas 5, 17, ese tiene deseos que están en oposición al cuerpo. Y en Efesios 13, 16 afirma que nos fortalece. Y de acuerdo a Efesios capítulo 4, verso 30, nuestros actos de pecados afligen a este espíritu. Y finalmente, de acuerdo a Lucas 12, 10, aunque una persona no debe hacerlo, es posible que una persona blasfeme contra el Espíritu Santo. Además, como vemos en Hechos 5:3, tanto Ananías como su esposa Zafira, ellos trataron de mentirle al Espíritu Santo. Obviamente, el hecho de que una persona trata no quiere decir que puede engañar al Espíritu Santo. Y una vez más, toda esta lista de escrituras es en un documento que dice que todos estos atributos prueban de que el Espíritu Santo es una persona. Y en el documento donde encontré esto, decía esto: la Biblia se preocupa más por describir la actividad del Espíritu Santo, lo que hace, que por abordar directamente la cuestión de la persona, quién es. Sin embargo, es obvio que todas estas actividades son las que asociamos con una persona. Ahora, nosotros estamos en desacuerdo, ya que afirmamos que todas estas son manifestaciones del poder de Dios a través de su Espíritu. Y es más, el documento o la frase que ellos escribieron dice que todas estas son descripciones de las actividades del Espíritu Santo, pero que no hablan o describen al Espíritu Santo como una persona. Y es que estos aspectos del Espíritu no son aspectos únicos a la personalidad. El verdadero problema es que ellos, que creen que el Espíritu Santo es una persona, no entienden completamente lo que la Escritura dice acerca del Espíritu. Leamos 1 Corintios capítulo 2, verso 11, que dice: ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y Romanos 8, versos 15 al 16: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, en 1 Corintios capítulo 2, verso 11, he señalado sino el espíritu del hombre que está en él. Nadie se atreve a decir que el espíritu del hombre es una persona que está separada del hombre. O de vuelta en Romanos 8, verso 15, he subrayado, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Nadie señala que el espíritu de esclavitud es una persona. Y estos espíritus mencionados aquí tienen sus cualidades y de ese punto de vista funciona de manera similar al Espíritu de Dios. Todo esto indica que el Espíritu Santo no es una persona. Si hacemos una referencia a Apocalipsis 13, verso 22, que dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí Jesucristo fue el que habló y dijo lo que dice el Espíritu. Aquí el Espíritu no es una persona separada de Dios. Y hay muchos ejemplos como estos similares en la Escritura. Miremos algunos de ellos. Vamos a Ezequiel 21, verso 7. Por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua. Ahora miremos a Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó en su espíritu y se le fue el sueño. Ahora pasamos a Daniel 5:20, que dice: Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Si miramos a Ageo 1, verso 14: Y despertó al Eterno el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Y bueno, como ven, en el artículo menciona muchos ejemplos: está Zacarías 12:1, Malaquías 2:16, Juan 11:33, Lucas 1:14. 1:80 y la lista continúa. Note que el espíritu mencionado en estos versículos puede desmayar, estar ansioso, se puede endurecer por el orgullo, también puede ser agitado o puede ser escuchado, también puede turbarse, tiene voluntad, gime, tiene fuerza, puede describirse como palabra. Puede ser turbo, puede ser refrescado o provocado, o ser ferviente o servil, y también puede juzgar y estar presente. También, bueno, leyendo el Nuevo Testamento, vemos que el Espíritu también puede ser santo, puede ser vivificante, alguien que, algo que da poder, que también vivifica, que limpia la inmundicia, que puede ser gentil. Y tener la gracia de Jesucristo. También sabemos que el Espíritu puede ser renovado, puede ser preservado y también puede ser bondadoso. Pero en todas esas escrituras no se refiere al espíritu como una persona separada. Y esto es a pesar de que esos atributos pueden ser considerados asociados con una persona. El punto es que tener una lista de atributos no prueba que el Espíritu Santo sea una persona que es separada de Dios. Y bueno, el Espíritu Santo procede de Dios y es el Espíritu de Dios, pero así mismo como el Espíritu del hombre no es una persona separada, tampoco el Espíritu de Dios es una persona separada de Dios. En este momento quiero hablar acerca de Hechos 5, versos 1 y 5. Muchas personas o trinitarios lo utilizan como verso para probar que el Espíritu Santo es una persona. Y leo, por cierto hombre llamado Ananías con Safira, su mujer vendió una heredad y sustrajo el precio sabiendo también su mujer y trayéndolo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y venida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a hombre, sino a Dios. Y bueno, lo que puedo decir es que aquí hay dos puntos. Primero, que Ananías mintió a los hombres y al Espíritu Santo. Y el segundo punto es que Pedro, al igual que otros hombres en la Biblia, como Moisés, Aarón, Josué, Miqueas, etc., en una instancia al final relacionaron a todo pecado como pecado contra Dios. Si quieres, mira segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13, y está hablando de David, quien en la historia él pecó contra Urías el hitita. Pero en el Salmo él afirma que solo pecó contra Dios. De la manera similar, todo pecado es contra Dios. Si regresamos a Hechos capítulo 5, esta vez en el verso 9, dice, y Pedro le dijo, porque convinisteis en tentar al Espíritu del Señor. Y es que Pedro deja claro que tanto Ananías como su esposa probaron fue el Espíritu del Señor. Así que argumentar que estos versos prueban que el Espíritu Santo es un ser aparte de Dios o una persona independiente no tiene sentido. Ahora, algunas personas dicen que en Hechos capítulo 13, verso 2, el Espíritu habló de una manera audible, en que todas las personas que estaban presentes lo escucharon. Y leo, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saúl para la obra que los he llamado. Ahora, decir aquí que esto fue algo audible no es necesariamente el caso. La Biblia es clara que en el pasado el Espíritu Santo habló a través de los profetas y puedo citar 1 de Reyes capítulo 18, disculpe, 14 verso 18, Hebreos 1, 2 y 2 de Pedro 1, 20. Y finalmente, hablando del Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Es Él? ¿Es ella o es eso? Y algunas personas se han preguntado esto y se han dejado engañar por las traducciones inadecuadas, principalmente las del Nuevo Testamento. Y muchos idiomas, al igual que el español, tienen una asignación de género a cada sustantivo. Y los géneros son femenino, masculino o neutro. Y la designación no significa que algo sea femenino o masculino. Cuando hablamos de una casa, hablamos de la casa. El género que le asignamos a la casa es femenino. De la misma manera, en el hebreo como en el griego, hay sustantivos de género. Y resulta que en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea de espíritu, que es ruach, en la expresión espíritu de Dios, es femenina. En español, el género de la palabra espíritu es masculino. Entonces, cuando leemos Génesis 1, versos 1 y 2, específicamente en el verso 2, hablamos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, si estuviésemos hablando hebreo, pues leeríamos sería, la Espíritu de Dios se movería sobre la faz de las aguas. Y utilizaríamos la palabra la porque, una vez más, en su idioma, esa palabra es una palabra femenina, así como el ejemplo de la casa. Entonces, el hecho de que en el español aparece la palabra él no significa que el Antiguo Testamento respalda de ninguna manera el concepto de que el Espíritu Santo es una persona masculina. Y en pantalla he puesto las dos palabras, ruach o ruach, que son las palabras de género femenino que equivalen a la palabra espíritu en español. Y aquí hay que tener en cuenta que se utiliza la palabra él o ella, o él o la, no cambia el hecho gramatical. Y hablé de él y ella porque a veces la palabra él se utiliza en relación con la palabra griego para espíritu. Y en otro color he puesto la palabra neuma, que es la palabra griega de espíritu. Y en hebreo esa palabra es neutra. Un ejemplo de un género neutro en español sería lo bueno, lo malo, lo importante o lo contrario. Y la cosa es que en español prácticamente los sustantivos neutros no existen. Así que palabras como casa o espíritu tienen que ser femeninas o masculinas. Por alguna razón en el pasado alguien decidió que el sustantivo de casa es femenino y el sustantivo de espíritu es masculino. Si miramos un ejemplo, Romanos 8:16, bueno, dice el espíritu mismo da testimonio. Y aunque gramáticamente el espíritu es masculino, en el griego aparece la palabra es neuma. Y como es una palabra neutra, no está definido ni como masculino o como femenino. Y si regresamos a Génesis 1, verso 2, temprano mencioné que se habla es del espíritu en género femenino. Y el punto es que hay personas que cuando quieren afirmar que el Espíritu Santo es la tercera persona, agarran cualquier escritura que habla del Espíritu de Dios y como aparece la palabra Él al principio, pues de una vez dicen, sí, ve, ahí está hablando de Él, un hombre, y el Espíritu es esa persona, ese ser al cual se está haciendo la referencia, la tercera persona. Pero eso es incorrecto, ya que una vez más el término es neutro en el griego. Y bueno, esto ha llegado inclusive a ser entendido por algunos eruditos protestantes, y aquí hay un ejemplo de eso. Este señor, Daniel Wallace, explica que aproximadamente media docena de los textos en el Nuevo Testamento se utilizan en apoyo de la personalidad del Espíritu, basándose en el cambio del género debido a la construcción de ad seum. Es decir, estos pasajes parecen referirse al espíritu como el género masculino a pesar de que, y hay una palabra griega, es neutro. Y la concordia gramatical, normalmente requerida en cualquier referencia al espíritu, también debería ser en el género neutro. Y aquí termino el video. En conclusión es que no hay escritos antiguos aceptados anteriores al tercer siglo que sean vistos o que se refieran al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Y no hay evidencia de que los primeros cristianos enseñaran o creyeran en la Trinidad, especialmente de una manera como lo hacen hoy en día y que hoy en día la mayor de creencias están alineadas es con la Trinidad que se estableció o definió en el Concilio de Constantinopla, del cual no hablé, pero sí hablé del Concilio de Nicea, que fue antes del Concilio de Constantinopla. Y bueno, los primeros escritores de la Iglesia, como Ignacio, Melitón y Policarpo, se referían al Padre como Dios y al Hijo como Dios, pero nunca al Espíritu Santo como Dios. Y el Espíritu Santo fue considerado el Espíritu de Dios. Y no fue hasta que los herejes de Valentín y Montano, a eso de mediados del segundo siglo, que se les ocurrió la idea de las tres hipóstasis. Y es un concepto que pareció sugerir que el Espíritu Santo era de alguna manera igual al Padre y al Hijo. Y de estos herejes, Valentino fue denunciado por Policarpo e inclusive más tarde por la Iglesia romana. Y hablando del hereje Montano, junto con sus seguidores fueron denunciados por los primeros cristianos de Asia Menor en el siglo II. Es importante notar que la Iglesia romana al principio no lo notó como un hereje a este Montana. En el siglo III sí lo denunciaron como hereje, pero para ese entonces ya ellos habían adoptado ciertas de esas enseñanzas. También comenté de que si al espíritu se le asignan ciertos atributos, eso no es prueba de que es una persona. Y finalmente hablé de la palabra o el género de la palabra de espíritu, sea en hebreo o en griego. Y ninguno de esos dos idiomas apoyan la idea de que la palabra que se refiere al espíritu de Dios indique que es un ser masculino y por lo tanto la tercera persona de la Trinidad. Y mencioné eso porque en español siempre que se habla de Espíritu Santo se puede pensar fácilmente de un ser masculino. El total es que el Espíritu Santo es una manifestación del poder de Dios y esta posición es consistente con las escrituras y los escritos de los primeros líderes cristianos. Este video fue basado en el artículo escrito por el Dr. Thiel, publicado en Cochrane, y titulado ¿Pensaban los primeros cristianos que el Espíritu Santo era una persona separada en la Trinidad? Gracias por su tiempo.